Son las 9:23 minutos. Saludamos ya a nuestra invitada de hoy, que es Martu Garrote, socialista de toda la vida, socialista de corazón y expedientada, por cierto, en los últimos tiempos por... lo voy a decir de manera un poquito, o sea, por el entorno de Pedro Sánchez. Martu, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que les has ganado el recurso, de todas
sí,
maneras,
este
¿no?
verano les gané el recurso y entonces ya no estoy expulsada, estoy suspendida de militancia un año, uh-huh. de los que ya llevo cumplido tres, o sea, sí. que queda poco.
¿Pero tú qué hiciste? ¿Intentaste hacer pucherazo, por ejemplo, o algo?
Pues no,
te digo, porque hay gente que ha intentado, por lo visto, hacer un pucherazo en el Comité Federal y no, nadie les ha expedientado de momento.
Bueno, hay gente que ha llamado a sus fieles a la puerta a insultar a otros compañeros, que es lo que me acusaban a mí, ¿no? De haber ido a la puerta de Ferraz a protestar cuando defenestraron a Tomás Gómez y disolvieron el Comité Regional de Madrid. Esa era la acusación principal. Bueno, allí había 100 personas y solo me han echado a mí, con lo cual todo el mundo entiende que no era por protestar en Ferraz, sino porque yo lo cuento, lo protesto, voy a donde me llaman y tengo cierta relevancia. Entonces era tratar de acallar una voz crítica. Conmigo se confundieron porque cuanto más ganas tenían ellos de callarme, más ganas tenía yo de hablar, con lo cual fue el efecto contrario.
Fíjate, para todo aquel que crea en el karma, yo soy una de ellas, ¿eh? En el caso de Madrid, el karma lo ha pagado Pedro Sánchez, vamos, clavadito, ¿eh?
Sí, lo cierto es que le han hecho a él exactamente lo mismo que nos hizo a nosotros, una campaña en prensa demoledora y después un golpe de mano y fuera, ¿no? Con una diferencia que aquí las personas, los críticos, esto que llaman los críticos, que son un grupo completamente heterogéneo porque cada uno defiende una cosa, pero todos estaban de acuerdo en una cosa, que Sánchez no era lo mejor para nosotros. Los críticos han utilizado los reglamentos y los estatutos que tenemos de manera impecable. En cambio, lo que hicieron en Madrid está fuera de todo reglamento y de todo estatuto.
Bueno, Martu, yo no sé cómo viste tú lo del fin de semana, este circo de tres pistas que se montó en la calle Ferraz, pero yo me imagino que tiene que ser muy doloroso, ¿no? Para un militante socialista de toda la vida ver semejante espectáculo que no se sabe todavía si ha acabado o no, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí se ha acabado, pero el espectáculo fue terrorífico. Yo a lo largo del día, en muchos momentos tuve que apagar la tele y marcharme a dar una vuelta porque se me saltaban las lágrimas. No podía entender que alguien... A ver, has perdido la confianza de tu ejecutiva, la que tú nombraste, la que te apoyaron, ¿sabes? Los tuyos han dicho que no vales, ¿no? Has perdido la confianza de tu grupo parlamentario socialista. Has perdido la confianza de tu comisión de ética y garantías, que también la nombraste tú y que la eligieron en el mismo Congreso con los mismos votos que a ti. Y sabes que no tienes la mayoría en el Comité Federal, pues a las 10 de la mañana cuando llegas, a las 10 de la mañana se vota como se votó a las 11 de la noche y nos ahorramos 11 horas de destrozar la imagen del PSOE. Entonces, esto te da una medida de lo poco que le importa al PSOE a Pedro Sánchez y lo mucho que le importa a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez.
La pregunta que nos hacemos ahora todos, Martu, es ¿y ahora qué? Es decir, hoy empieza a trabajar esa comisión gestora. Estamos exactamente a 29 días de disolver las Cortes y de tener que ir a unas nuevas elecciones. ¿Ahora qué?
Pues mira, ahora hay que hacer un comité federal y debatir de esto, que es lo que no se ha debatido, ¿no? De qué vamos a hacer nosotros. Y no se ha debatido qué va a hacer el Partido Socialista porque todo el tiempo estaba ensuciando el debate, el liderazgo y la continuidad de Pedro Sánchez. Apartado este escollo, pues ahora podemos hablar tranquilamente todos de qué es lo mejor para el Partido Socialista y para España, para las dos cosas. Esto se hará lo más rápidamente posible, ¿no? Yo soy defensora de la abstención. De los pocos en mi partido. Desde el primer día, además, ¿no? Dije el 26J, con este panorama lo mejor es tener al PP con 137 que no repetir y tenerle con 155. Yo lo he defendido siempre. Aparte de que es empeñarte en ir contra lo que dicen las urnas es un absurdo, ¿no? Las urnas nos han dicho 90 y 85 consecutivamente y a ellos les han dado más consecutivamente. Pues entonces parece ser que la tendencia general es que nosotros no y ellos sí. Bueno, pues te abstienes, haces una oposición feroz, arreglas el Partido Socialista, que ahora mismo...
Y quedas como líder de la oposición,
claro,
por otro lado.
Claro,
¿no?
Y además es que nosotros... Me hace mucha gracia porque ahora hay gente por ahí que es fascinante, es para hacer una tesis doctoral, ¿no? Por ejemplo, la presidenta de la gestora de Melilla, que lleva un año y medio los militantes de Melilla con una gestora, dice que es que hay que darle la voz a la militancia. Perdone, señora, que llevaste un año y medio hablando en nombre de la militancia y no le ha importado la opinión, ahora resulta. Por eso digo que nos movemos en una falacia. A la militancia la voz no, ni nos la da ni nos la quita nadie, ¿no? Tenemos normas y nuestras normas dicen que en el Congreso, cuando haya Congreso Ordinario, participaremos todos. A mí me parece bien votar al secretario general, pero es que me parece todavía mucho más debatir una ponencia marco, porque es que hace que no debatimos sobre quiénes somos y qué queremos pues muchos años, y hay mucho que debatir. El país ha cambiado mucho, las fuerzas políticas. Entonces ahora llegaríamos a este momento con el debate hecho. Habríamos hablado dentro, de con quién se puede y con quién no se puede pactar, habríamos llegado a la conclusión de por qué no se puede pactar con los independentistas, que esto no es que queremos que Cataluña se vaya, todo lo contrario, lo que no queremos es estar de manos de los que quieren irse, ¿no? Y cosas así, pero esto no se ha hablado. Entonces, pues todo esto nos falta por hacer en el partido. Como no hay tiempo a todo eso, que es lo que habría que haber hecho hace un año, que no quiso Pedro Sánchez hacer un congreso ordinario que tocaba en tiempo y forma, pues ahora tendrá que reunirse el Comité Federal. Nos pegaremos encerrados 7, 8, 10 horas, las que haga falta, porque ahora todas las personas del Comité Federal tendrán que hablar, dar su opinión, se tendrá que votar y eso es lo que haremos.
Quizá uno de los problemas que tenga el Partido Socialista y que es un problema que ha dejado Pedro Sánchez es no solamente derrota tras derrota, una acumulación de derrotas que evidentemente hace que los socialistas, tanto los militantes como los votantes, bueno, pues se vayan desinflando poco a poco, sino una radicalización de la militancia que los separa. Esto es una tesis que está funcionando últimamente. La militancia y los votantes del Partido Socialista ya no piensan lo mismo. Ha habido una separación que ha sido producto seguramente de esa especie de tirria personal que tenía Pedro Sánchez o que tiene Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. A mí me llamaba muchísimo la atención. El otro día sale a dimitir y sigue insultando a Mariano Rajoy. Es como una especie de enfermedad. Es que no, bueno, se puede denominar de otra manera, ¿no?
Yo creo que en realidad ha sido una pose porque, a ver, para sostener un liderazgo que ya no estaba sustentado por nada, porque dentro del partido ya, después de muy pocos meses, los que no se habían dado cuenta, porque yo nunca la apoyé, yo siempre apoyé a Edu Madina, me dio igual lo que dijera Tomás Gómez, yo apoyé a Edu Madina. Los que le apoyaron se dieron cuenta de que no había consistencia ideológica, no había liderazgo, había otras cosas, ¿no?, detrás de Pedro Sánchez. Y luego había una patología, todo el que no me da la razón es mi enemigo, pero no, no solo Rajoy, dentro del partido, todo el que no me da la razón es mi enemigo, ¿no? Entonces, esa inconsistencia hacía que esa falta de liderazgo hacía que iba a perder ineludiblemente la Secretaría General. Y entonces, ¿qué hizo? Coger la bandera de no a Mariano Rajoy como una cosa heroica, que ha calado muy bien entre la militancia, pero porque nadie, tampoco te diré una cosa, del otro lado nadie ha hecho pedagogía, porque yo decía, es verdad que es difícil contrarrestar el no, pero tenemos muchos argumentos para explicar, porque no es no, estaría fenomenal si pudiéramos quitarle, pero es que no podemos, no es ir a terceras y tener más de Rajoy, ¿no? Y yo prefiero menos Rajoy que más Rajoy, preferiría ningún Rajoy, pero como no está en mi mano ninguno, prefiero menos que más, esto es de perogrullo, ¿no? Pero esta explicación y esta pedagogía no ha querido hacerla nadie. No ha querido hacerlo nadie porque es impopular. Pero mira, yo siempre recuerdo, el liderazgo consiste en hacer lo que hizo Felipe González cuando la OTAN. Defender una postura que era minoritaria en el partido y hacerla mayoritaria. Eso es liderazgo.
Javier.
Muy buenos días, Martu. Yo quería preguntarte por la incógnita de Pedro Sánchez. Es decir, porque Pedro Sánchez mantiene, obviamente, es militante, por supuesto, y va a mantener su escaño en el Congreso. Y bueno, ya sé que ahora es especular, pero tú conoces bien el partido y conoces a Pedro Sánchez. ¿Qué crees que puede hacer? Te lo digo en dos asuntos. Primero, ante la hipótesis de unas primarias para Secretaría General, si crees que se podría presentar. Y segundo, ante una hipótesis, como tú dices, de abstención en el Congreso, ¿tú crees que Pedro Sánchez y los suyos se abstendrían después de todo lo que ha estado diciendo estos meses?
Bueno, yo creo que cuando se pase el calor del horno ya se ha apagado, ¿no? El suflé ha acabado bajando, ¿no? Cuando esté tranquilamente en su casa y medite, pues comprenderá que se ha equivocado en muchas cosas, ¿no? Es verdad que va a haber un congreso y que se podrá presentar el que quiera, ¿no? Pero yo me gustaría recordar que Pedro Sánchez no se presentó solo, no reunió los avales solo, ¿vale? Y no reunió los votos solo. A Pedro Sánchez le llevaron a la Secretaría General todos los que hoy le han retirado el apoyo, con lo cual tiene bastante difícil, es decir, no sé si tuvo 20.000, 30.000 o 40.000 avales andaluces, me parece muy difícil que vuelva a tener 20.000 o 14.000 avales andaluces. Me parece de ciencia ficción pensar que va a tener 14.000 avales en Andalucía cuando no está con él la Secretaría General de Andalucía. Por ejemplo, tuvo otros tantos miles de avales en Castilla-La Mancha o en Valencia, en el propio Madrid, que no tendría. Con lo cual, de momento ya, esta historia de le llevó la militancia y la militancia le volverá a llevar, es una falacia, es no conocer al Partido Socialista. Le llevaron los territorios que le apoyaron y que ahora le han retirado el apoyo, con lo cual esa es la primera, ¿no? Y luego, nosotros lo hemos vivido en Madrid, ¿vale? Nosotros teníamos a Tomás Gómez, que le adoraba la militancia, que le habíamos dado 7.000 avales, 7.000 del 15.000 militantes, un mes o dos de que se lo cargaran antes, y después de un mes de que se lo cargara, nadie se acordaba del santo de su nombre. En menos de una semana, aquellos que eran sus más leales, fieles y aplaudidores habían tornado y decían que Gabilondo era lo mejor que había parido una madre. Quiero decir que la política y la fama duran lo que duran. Te retiran el foco y te enfrías, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a un tiempo.
Charo.
O sea, yo tengo la impresión, bueno, ahora el debate que todos nos tiene así inquietos es saber si efectivamente se abstienen o votan que no. ¿No tienes la impresión que es tarde para la abstención?
Hombre.
¿Que se debería haber hecho el día uno? Y por otro lado, ¿cómo es posible que quienes hoy han defenestrado a Pedro Sánchez hayan esperado hasta hoy?
Vale, pues
¿cómo es posible?
Todo tiene su explicación, ¿no? Es verdad que para abstenerse no es que sea tarde, es que las condiciones del juego han cambiado, ¿no? Han cambiado con el espectáculo del fin de semana. Si a primera hora de la mañana se vota, Pedro Sánchez pierde la votación, dimite como secretario general, y se sigue ese comité federal para debatir de otras cosas, que se podía haber hecho, porque los comités federales debaten de lo que quiere la mayoría que está allí dentro, porque ahí hemos decidido que voten todos los militantes cuando eso no estaba en ningún sitio, aquella consulta de ciudadanos, sí. En fin. Que el Comité Federal es autónomo y se organiza sobre la marcha, sobre la mayoría, que a mí me parece bien que seamos flexibles, ¿no? Entonces, si esto lo hubiéramos hecho así, todavía podía haber habido ese debate y haber pensado qué hacemos. Pero claro, después de que das todo el espectaculazo que das, ¿no?, y tu imagen queda tan dañada, es muy difícil plantearse, vamos a terceras, ¿a qué? A morir. A morir.
¿Y la abstención?
Y por eso digo que sí, tendrías que abstenerte para no ir a terceras a morir, pero claro, eso hay que explicarlo también.
¿Qué discurso?
Con el discurso de hemos abierto al partido un canal, no por voluntad propia, porque a mí me dicen, ¿por qué esperan al día uno? Pues porque se ha intentado hacer de todas las maneras reglamentarias y discretas posibles y no ha sido posible. Se ha intentado de todas las maneras posibles. Lo que pasa es que si una persona que no te coge el teléfono, que no está dispuesta a negociar nada, que no asume que ha perdido la confianza de los suyos.
No sé, a mi favor, porque no se ha reaccionado antes.
Pues porque no. Porque
cuando un partido quiere reaccionar y está enfadado y sale en tromba y dice, por aquí no, yo te garantizo que no hay secretario general
ya, pero
que
es que
pueda aguantar.
Sí, pero mira, este espectáculo te demuestra Juan estaba dispuesto a aguantar lo que fuera, ¿no? Nadie quería llegar a esto, ¿no? Y nadie creería que se llegaría a esto. Entonces se ha intentado, pues como se ha hecho siempre. Rubalcaba perdió las elecciones europeas. Por un resultado europeo jamás había dimitido a nadie en ningún partido del mundo, porque son unas elecciones extrañas donde no vota la mitad, donde la gente vota aventuras, porque nadie le da importancia a lo de Europa, ¿no? Esto también dice mucho del votante. Y entonces, como nadie le da importancia a lo de Europa, nunca se le ha pedido responsabilidad a un secretario general por lo del... Pero había una lucha interna en el partido, no se quería que siguiera Rubalcaba y se aprovechó ese resultado. Se le llamó por teléfono y se le dijo, Alfredo, mañana te vamos a dimitir la mitad. Y dijo, pero no, hombre, no, yo no voy a hacer pasar a mi partido por el espectáculo de que meditáis la mitad. Yo quiero mucho al PSOE, he vivido por y para el PSOE. Yo me voy a mi casa como un señor y convoco un congreso extraordinario. Esto es lo que se espera de un secretario general del PSOE. Entonces, las comparaciones son odiosas, ¿no?
Dos cosas, Marta. Una, eso, por continuar en la línea que estás diciendo, ¿eso justificaría este calificativo que a mí personalmente me impresionó de leer en El País, que calificaba al secretario general todavía en el cargo como un insensato sin escrúpulos? Es decir, realmente uno puede llegar a hacer esa calificación y eso... Pues, en fin, ¿qué sensación te produjo cuando has leído eso? Y luego otra cosa importante que me interesa también más, ya más a nivel práctico. Podemos le ha retirado el apoyo en Castilla-La Mancha a un crítico, como es García Page. Ha habido algún movimiento también en Extremadura. ¿Crees que antes de que lleguemos a unas supuestas elecciones o a que Rajoy pueda ser investido como presidente del gobierno, vamos a ver cosas en el camino, tanto en comunidades autónomas como en ayuntamiento, que hablen de una posición más del PSOE frente a Podemos, no tanto frente al PP, que parece que es una batalla que ahora mismo pues, podría tener relativamente perdida, incluso por su propio interés?
Pues mira, yo en cuanto a los calificativos del país, hace unas horas me mandaban un WhatsApp que decía quien al país mata, al país muere, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el país se ha utilizado por parte de Pedro Sánchez cuando le ha interesado a su favor y ahora se recibe la misma medicina. Bueno, esto es el karma, ¿no? La justicia cósmica, yo qué sé. En fin, el país que haga lo que quiera. Y si quieren decidir sobre el Partido Socialista, pues que hagan la agrupación socialista del país, ¿no? Se afilien, paguen cuota, que nos hace falta, que estamos tiesos, y ya pues opinen de lo que quieran. Entre tanto, pues es un medio que opina como cualquier otro, ¿no? Y...
Sí, te preguntaba respecto a este periodo de tránsito, ¿no?
Bueno,
sí,
acerca de comunidades autónomas donde gobierna un socialista, también dice mucho de la anterior dirección federal, ¿no? La anterior dirección federal sabía que esto estaba pasando y no movió un músculo. De hecho, no le hemos oído hablar una sola palabra a Pedro Sánchez antes de dimitir sobre lo que estaba pasando en Castilla-La Mancha. Esto te dice mucho sobre los intereses de uno y de otro. A mí me preocupan los ciudadanos y me preocupan los socialistas, ¿no? Y lo último que me preocupa es la dirección federal. Yo creo que no va a pasar nada. Primero, en Extremadura ya está solucionado, porque hace mucho tiempo que los de Podemos Extremadura dieron la espantada y están trabajando el PP y el PSOE pues como pueden, ¿no? Y en Andalucía no hay ese problema porque Susana Díaz tenía claro que el enemigo era Podemos desde el primer día, porque tenemos un adversario político que es el PP, pero un enemigo que es Podemos, lo tuvo claro Susana, y no les dio ni agua, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y pues Emiliano García Page ya ha recibido la oferta del Partido Popular de comportarse con lealtad en las instituciones, con lo cual parece que Castilla-La Mancha tampoco está en riesgo, ¿no? En Valencia está Compromís, que no funciona con el mismo lenguaje que Podemos, ni mucho menos, van en otro código. En Aragón ya estaban reuniendo a ver qué pasaba, pero bueno, está la Chunta y tal. Aragón es complejo, Baleares, como es de los suyos, no lo van a tocar. Entonces, pues tampoco es que...
¿Y el Ayuntamiento de Madrid cómo ves eso?
Pues mira, el Ayuntamiento de Madrid fue un error de bulto de Pedro Sánchez desde el primer día, obligar a Antonio Miguel Carmona a apoyar a Carmena sin permitirle entrar en el gobierno, por sus intereses también, por lo mismo, por amigos y enemigos. Como no eres mi amigo, ya no te dejo ser el primer teniente alcalde o el vicealcalde. Entonces, todo lo malo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid se nos achaca a los socialistas sin que podamos hacer nada para evitar todo lo malo que pasa, porque apoyamos sin estar, ¿no? Este quiere ser o no sé. Esto también debe de cambiar. O sea, la manera en que nos relacionamos con Podemos en los ayuntamientos, sobre todo en el de Madrid, esto hay que debatirlo también en un comité federal y cambiar esa postura, ¿no? No, eso no significa que tengamos que apoyar a Esperanza Aguirre, ni mucho menos, ¿no? Yo no quiero, yo de verdad que no, yo no tengo ningún interés en apoyar al PP en nada. Pero lo que sí quiero es dejar de ser el tonto útil de Carmen en el ayuntamiento, ¿no? Y eso está fácil, nuestros votos están ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso se cambiará.
Volviendo a Pedro Sánchez, ¿debería dejar el escaño, Martú?
A ver, yo hubiera dejado el escaño, hubiera dejado la Secretaría General y todo cuando sacó 85 resultados. O sea, me presento, saco 90, muy mal, ¿vale? Me dejan presentarme a presidente del gobierno. Hago los pactos que quiero, ¿no? Me voy a Portugal a intentar un pacto a la portuguesa. Le digo a Tsipras que me ayude con Podemos, no sé qué. Luego doy un salto mortal y me hago un pacto con Ciudadanos, tal. Cuando ya he hecho todo lo posible, me presento a las elecciones y los ciudadanos me dicen, mira, antes te dijimos no, pero ahora te vamos a decir no es no. Pues chico, esa noche alguien con tal dimite de todo.
Pero Marto, ¿en qué se ha desviado objetivamente, con hechos en la mano, se ha desviado Pedro Sánchez de la directiva del Comité Federal? PP no, independentistas no. ¿En qué se ha desviado?
Es que ese hace unos días dijo que con independentistas sí.
Bueno, no, dice, no, se refiere antes, durante entre las primeras y segundas elecciones.
A hechos concretos.
Sí, yo te digo, entre las primeras y segundas elecciones, ese Comité Federal, en realidad, lo que tenía que haber dicho es Pedro Sánchez no y haberle quitado de medio.
Claro, claro. Pero bien, se hizo.
Bien, no se hace porque él ya había dejado claro que no pensaba irse pacíficamente. Entonces entiende, bueno, vamos a ver si... entonces se le acota. Entonces los críticos, los de ahora, lo único que querían que apareciera en ese comité federal era no a los independentistas. Nada más. Lo que pasa es que él dice, si yo tengo que aceptar no a los independentistas, vosotros tenéis que aceptar no al PP. Entonces se pone en una resolución la posición de las dos almas que en ese momento tenían más igualada, porque entonces estaba más igualada la cosa. Lo que pasa es que lo ha ido haciendo tan mal Pedro que se le han ido cayendo apoyos. De hecho, en el mismo día del sábado perdió parte de sus apoyos por esas jugadas horribles como lo de la urna detrás de la cortina y el circo mundial, ¿no? Y ahí perdió. Tenía gente que le hubiera votado y no le votó. Por tanto, esto ha sido una caída progresiva por un barranco. Pues cualquiera en su sano juicio hubiera dicho, pues me estoy cayendo por el barranco, voy a ver si me agarro. Este ha soltado las manos y ha dicho, para abajo y conmigo todos, ¿no?
Bueno, ahora hay muchas cosas que resolver y además cosas muy urgentes que el Partido Socialista debe resolver. Pero después viene todo lo demás. Por ejemplo, esto que decías tú, que hay que revisar un poco los apoyos que estáis manteniendo, el Partido Socialista a Podemos en algunos ayuntamientos. Y no sé si habrá que revisar también quién dirige el partido en cada lugar. Estoy pensando en Madrid. La secretaria general del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández, al que mucha gente ha conocido este fin de semana, porque es verdad que es una grandísima desconocida, incluso entre los propios madrileños, ha hecho una defensa, en fin, numantina, sí, de Pedro Sánchez.
Bueno, como lo hacía hace tiempo atrás de Tomás Gómez, que tiene la flexibilidad, ¿no?
Ya, bueno, pues a lo mejor ahora cambiamos y hace una defensa numantina de la gestora, pero pues lo normal es que haya cambios también, ¿no?
Bueno, en el Partido Socialista tenemos una virtud, que cuando se cambia la Secretaría General, cuando se hace un congreso ordinario federal, que es lo que tocaba hace un año, inmediatamente y por estatuto se tienen que hacer todos los congresos ordinarios de todas las regionales, las provinciales y las locales. Se cambia la estructura entera desde arriba hasta abajo. Eso supone un año. Por eso había que haberlo hecho hace un año, porque hay que hacerlo cuando no hay elecciones, porque no vas a estar entre medias de nuestras cosas mientras luego hay otras cosas. Es lógico, ¿no? Entonces, hace un año lo hubiéramos hecho, hubiéramos llegado al 20 de diciembre con toda la estructura renovada. Y luego, no sé si hubiera ido mejor o peor, que esto, la bola de cristal yo la tengo apagada o fuera de cobertura, ni idea. Pero por lo menos hubiéramos hecho las cosas bien, ¿no? Ahora hay que hacerlas. En cuanto pase la gobernabilidad, el partido se tiene que poner al partido, que llevamos mucho tiempo dejando atrás. Entonces, la Secretaría General de Madrid, inmediatamente después del federal, el primer congreso regional que toca es el de Madrid. Porque es así, por fecha. Con lo cual, pues esto es lo que le queda por dilucidar. En cuanto hagamos un ordinario de federal, haremos un ordinario de Madrid.
Pero fíjate, seguís manteniendo parte del Partido Socialista esto de que primero la gobernabilidad de España y después llega el partido. Según esa tesis, no hay otra cosa más que la abstención. Quiero decir, tú no puedes, porque para ir a unas nuevas elecciones hay que mirar primero al partido, ya, sí, antes, sí, que a la gobernabilidad, porque hay que elegir un candidato, porque, en fin, tenéis que meteros en un proceso de primarias. Una cosa bastante complicada y bastante acelerada, sobre todo, que no sé si da tiempo, ni a, desde luego, a proposiciones marco. Ya, todo esto no da tiempo a nada. Sería deprisa, corriendo, y a elegir un candidato y lanzarlo prácticamente de un empujón al escenario de las elecciones. Por lo tanto, si se sigue manteniendo la palabra de quienes ahora están en el Comité Federal, no queda más remedio que la abstención. Supongo que una abstención muy negociada, y exigiendo mucho al Partido Popular, porque eso sí que lo tenéis
bueno,
en la mano.
El problema es que ahora ya no puedes exigirle nada, porque el Partido Popular estaría encantadísimo
de que
fuéramos tan torpes de meternos en unas terceras. Ya. Bueno, encantadísimo y no, porque yo digo, vale, no llevas contándonos la milonga de que Podemos es el mal y que si viene Podemos esto va a ser el caos, pues no tienes que querer unas terceras elecciones donde mucho descontento del PSOE acaba en Podemos, porque prefieres al PSOE en la oposición que a Podemos. Luego el PP también tendría difícil articular su discurso. Pero yo tengo una esperanza. A lo mejor es que yo soy muy retorcida, pero las cosas que van pasando en la vida a veces te ayudan, ¿no? En Euskadi el PNV necesita al PP, porque se le acaba de caer el diputado. Por tanto, y esto lo hemos visto muchas veces, se hacen unas concesiones aquí y allá. El PP ayuda al PNV en Euskadi y el PNV ayuda al PP en España, y los socialistas salimos de la ecuación. Esto beneficia a todo el mundo, menos a Podemos, ¿vale? Y este parece ser que es un objetivo común. Entonces, beneficia al PNV porque tiene su gobernabilidad y porque le sacará al PP unos cuantos acuerdos, a lo mejor la política de presos, que la quiere como una joya, ¿no? Le interesa al PP porque estará ya gobernará con la derecha y además no desgastará al Partido Socialista en favor de Podemos, que es quien le da miedo de verdad, ¿no? Beneficia muchísimo al PSOE porque nos quitan de en medio este problema, ¿no? Y además daría una estabilidad a una legislatura de 4 años, que de la otra manera sería de 2. Porque si nosotros nos estuviéramos condicionados o sin condicionar, en cuanto acabemos con nuestro proceso de reorganización, a por el PP a muerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo más fácil para todo. ¿Qué es un desideratum? No lo sé. Yo llevo haciendo desideratum un año y no he fallado ni uno. O sea que igual no es un desideratum, sino un análisis de la realidad política.
Pero el problema es que el PNV necesita al PP
y al PSOE.
Y al PSOE.
Sí,
a los dos.
Y el PP, el PNV... Va a salir Iñigo Urkullu porque ahí el sistema es otro, no hay problema. Mi apuesta, conociendo al PNV, es que va a intentar gobernar en solitario con pactos puntuales. Y yo te digo que a día de hoy, el PNV no está por vincular su futuro político a una abstención con el PP, con el PP en Madrid, Eso es lo que los socialistas quieren, algunos socialistas quieren. Porque si algo quiere el Partido Socialista es que pase de él el cáliz de tener que decidir la gobernabilidad de España, cosa que comprendo. Pero alimentar discursos que no esto, me parece que es hacerse un poquito de trampa en el solitario. En fin, no sé, yo no me atrevo a hacer previsiones, pero veo muy difícil que el PSOE se pueda abstener, francamente.
Sí, lo que pasa es que es mucho más difícil ir a terceras sin candidato y con el partido abierto en canal dentro de 2 meses.
Hombre, eso lo quiere el Partido Popular. No es que lo quiera, pero el Partido Popular estaría encantado.
Claro.
Y Podemos, encantadísimo, quiere decir... No se les oye en las últimas horas decir qué penita lo que ha pasado.
Se está empeorando rápido. Quiero decir que eso supongo que es algo que todo el mundo tiene que valorar, porque claro, estamos haciendo el debate todavía antes de gobierno, pero a partir de que llega un momento del gobierno, están cayendo las exportaciones de una manera muy importante. Está cayendo la producción industrial. Las empresas están dejando de pedir crédito. Hasta la banca se alarma. Quiero decir que vamos a tener un panorama en unos meses, quien sea el que gobierne, muy complejo. Con lo cual, un gobierno débil por parte del PP... sabe que se tiene que enfrentar a esa situación. Quizá, efectivamente, desde un punto de vista egoísta, como te apuntabas, unas elecciones ahora, en fin, quizá mejor que tengamos en la oposición realmente a alguien que se visualice que Podemos es la parte mala de la ecuación. Pero el PP, igual las cuentas, desde ese punto de vista, pueden no salirle mal del todo.
Hombre, porque, claro.
Insisto, incluso hasta desde un punto de vista, yo podría argumentar racionalmente que es interesante que haya elecciones para que salga un gobierno reforzado de 4 años, porque un gobierno de 2 años nos podemos encontrar en una situación desde el punto de vista económico complicada.
Sí, en realidad esto no es de ahora. O sea, desde primeros de año se estaba avisando que esta recuperación era falsa recuperación, que estaba basada coyunturalmente, que el medio mundo está en guerra y tenemos aquí todos los turistas de todo el mundo porque es un sitio seguro y tranquilo, y que el petróleo estaba baratito y que todo iba, pero que eso no estaba sustentado en nada real, ¿no? Que esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y bueno, pues ya está aquí, ¿no? Ya está aquí el hambre, ¿no? El pan ha durado poco y ya viene el hambre otra vez. Pero eso lo sabíamos todos y era un argumento para haber negociado una abstención hace 2 meses y no ahora, ¿no? Que yo sigo diciendo, si yo... creo que no sería capaz de resaltar un acierto del mandato de Pedro Sánchez desde que llegó hasta hoy. Yo no lo encuentro. Si alguien lo encuentra, me lo puede decir. Un acierto. Porque es que hemos ido tomando la peor decisión posible de entre todas las veces que había que decidir algo. Y ahora mismo el PSOE está en el peor sitio posible, teniendo que decidir entre malo y muy malo, o malísimo. Entonces, claro, es que dices, bueno, ¿qué hago con mi vida? Yo no quiero, yo tampoco. Yo estoy encantada de no estar en el Comité Federal y no tener que tomar la decisión.
Una pregunta, yo sé que esto da para, en fin, daría para mucho, pues una pregunta conceptual, pero ¿qué puede ofrecer el PSOE a la sociedad española en los próximos años? En un mundo como el que estamos, con una crisis de la socialdemocracia en toda Europa, con un partido que se ha surgido a la izquierda, que muerde, como es Podemos, y con un partido a vuestro centro, que es un partido limpio, entre comillas, que es Ciudadanos, es decir, muchos votantes del PSOE, que no son en absoluto, si no quiero utilizar la palabra radical, pero vamos, que podrían estar en posiciones centrales, tienen otra opción, que es la de Ciudadanos. Es decir, en esa circunstancia, que es verdad que lo tenéis muy difícil, ¿qué puede ofrecer el PSOE a la sociedad española?
Pues lo primero, un liderazgo, claro. Nosotros hemos ganado elecciones porque tenemos un proyecto, pero porque ese proyecto lo encabezaban personas que tenían tirón electoral, y todo lo demás es mentirnos. Hemos ganado las elecciones cuando hemos aunado las dos cosas, ¿no? Pero nuestro programa es muy parecido una y otra vez, porque es que esto está todo escrito, ¿no? No vamos a dar a un giro copernicano. Somos socialdemócratas, defendemos el estado del bienestar, lo público, la igualdad, la redistribución de la riqueza, yo que sé, una serie de cosas que no tienen ya, que no hay reinventos, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que cambia que te voten o no? Pues que la persona que emita el mensaje sea creíble y que lo que hayas hecho se compadezca con lo que dices, ¿no? Y el problema es que llevamos mucho tiempo que lo que decimos y lo que hacemos no se compadece. Y yo creo que lo que hace falta es que llegue alguien que lo que dice y lo que hace se compadece. Por eso yo soy partidaria de que quien elijamos sea alguien que ya tenga acreditada gestión, que ya tenga trayectoria, que pueda decir, oiga, a mí no me digan nada porque yo ya he hecho esto. Porque el problema es que si nos inventamos un líder salido de, como él decía, un diputado de base, que no ha tenido gestión ninguna en su vida, pues solo tienes lo que dice. Y claro, va diciendo cosas y luego va haciendo otras. En cambio, si tienes a alguien que ya tiene detrás una trayectoria, pues puedes poner de ejemplo tu propia trayectoria, ¿no? Esto nos hace ganar en comunidades autónomas. Nos hace ganar en comunidades autónomas. Gente que tiene su trayectoria, Vara, Susana, Paje, ¿no? Ganar o estar muy cerca de ganar, ¿no? Pero quiero decir, gobernar, ¿no? Tener posibilidades de gobernar, posibilidades reales, no malabarísticas. Entonces, eso es lo que yo creo que necesita el PSOE, ¿sabes? Una persona al frente, respaldada por la organización, ¿vale? Porque el problema también, dice, es que pusieron al pobre Pedro y al día siguiente le retiraron el apoyo. No. Pusieron al pobre Pedro y esa misma noche ya empezó a romper los acuerdos que tenía con los que le habían puesto. Entonces, claro, si tú me utilizas para llegar a un sitio y esa misma noche te rompes el acuerdo que tienes conmigo, pues es que de fiar no eres.
De todas maneras, Martu, fíjate, estás diciendo que tiene que ocupar la Secretaría General alguien que tenga gestión detrás, que tenga una trayectoria. Es que en el Partido Socialista lleváis 4x3, 12, 13, 13 años en el que no el secretario general no cumple esta premisa, porque Zapatero tampoco tenía gestión detrás, ¿eh?
No, es verdad que Zapatero lo elegimos en un momento en que no había nada por delante. Siempre yo digo lo mismo, ¿no? Y además Zapatero fue eso que se llama una tercera vía. Había dos opciones y elegimos uno en el medio para que no saliera ninguna de las dos opciones. Fundamentalmente para que no fuera Bono, que yo estaba allí aquel día, ¿eh? Era mejor que Bono, vamos a ver qué hacemos. Y entonces...
Fue Maragall el que le dio la secretaría.
Sí, por eso. Pero porque no quería, porque el que iba a ganar era Bono.
Claro, el problema que tenéis en el Partido Socialista desde hace mucho tiempo es que no votéis al mejor, sino al menos malo.
Bueno, por eso yo espero que la próxima vez lo hagamos bien, ¿no? Soy una optimista patológica, entonces creo que todavía podemos hacerlo bien.
Oye, y en Madrid, los muertos que mató Sánchez gozan de buena salud, quiero decir. Tomás Gómez, por ejemplo, ¿estaría dispuesto a presentarse otra vez en las primarias? ¿Tú que eres muy amiga de él?
Yo creo que no, ¿eh? Él está porque su tiempo ha pasado y ese sí que es no. Y además, como los que le conocemos sabemos que es muy cabezón y si te ha dicho que no, va a ser que no. Pero hay mucha gente de su entorno y hay muchos... En Madrid hay liderazgo, ¿eh? En Madrid hay liderazgo. Tenemos a Antonio Miguel Carmona. Tenemos mucha gente que rodeaba a Tomás que sigue trabajando en política. Tenemos gente que no tenía nada que ver con Tomás, pero que está dispuesta a unir un proyecto ganador para Madrid. Hay mucho futuro.
No tuvo muy buenos resultados Antonio Miguel, al que todos queremos mucho. No tuvo muy buenos resultados en las elecciones.
Bueno, no.
Son.
Y es verdad. Y te diré dos cosas que pasaron en esas elecciones. La primera, que Esperanza Aguirre fue muy torpe y polarizó la campaña entre Carmena y ella y nos dejó sin espacio. Entonces, todo fue Carmena o ella. Esto no volverá a suceder porque la gente ya ha visto que Carmena no es Carmena, una señora estupenda, sino una banda que tiene alrededor que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Que unos se van para un lado, otros se van para otro, no son del mismo partido, no piensan igual, en cada distrito hacen una cosa. Eso por un lado. Y por otro lado, es que nosotros tuvimos a nuestra propia organización federal trabajando en contra de Madrid. No se ayudó a Antonio Carmona en nada, se le contraprogramaban actos. Si él tenía un acto en la planta tercera del Bellas Artes, ponían a Gabilondo en la cuarta, para que los periodistas fueran a la cuarta y no a la tercera. En fin, hemos trabajado con el enemigo en casa. Entonces esto afortunadamente ha pasado, ¿no? Yo lo que espero es que todas las federaciones y la dirección federal del partido trabaje a una por el partido y no por las amistades de uno o de otro.
Tiene que pasar mucho tiempo para que ocurra eso, ¿eh?
Bueno,
yo creo que está el trauma que ha quedado en la familia socialista, que va a hacer falta tiempo. Ahora también es verdad que en política siempre se resuelven los problemas,
claro,
a veces de la forma más insospechada. Pero Martu, ya sé que has dicho que la bola de cristal la tienes fuera de cobertura, pero tu intuición, ¿qué te dice que va a ocurrir?
Yo creo que acabaremos absteniéndonos, pero por supervivencia, y esto será, y dolerá, y habrá mucho escándalo y pataleo y tal y cual, y luego nos sentaremos a meditar que lo otro hubiera sido mucho peor, ¿no? Y entre dos males se elige el menor siempre, ¿no? Y entonces, en el fragor de eso, pues nos dejaremos otra vez unas cuantas víctimas en el camino, porque es que no hay más, y nos pondremos a trabajar para el futuro, ¿no? Porque diciembre no es el futuro, es el presente, ¿no? Y el presente lo tenemos perdido. Pero el futuro no, tenemos mucho futuro, pues vamos a trabajar para el futuro, vamos a dejar el presente que lo tenemos perdido.
Es que entre otras cosas, si fuésemos en las terceras elecciones y los resultados fueran los que auguran los sondeos, aparte de la crisis ya tremebunda del Partido Socialista, que quedaría reducido casi a la altura de un partido residual, es que ahí habría un problema de dinero importantísimo.
Exacto.
O sea, veo poniendo el cartel de se vende en la sede de Ferraz. Cuidadito,
te diré una cosa que conozco de primera mano y que es dura, pero es la realidad. La realidad es que Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano hicieron un trabajo en el tiempo que estuvieron al frente del partido de saneamiento de cuentas brutal. Y dejaron las cuentas, cuando llegó Pedro Sánchez, le habían dejado las cuentas más o menos equiparadas, igualadas, ¿no? Sin grandes deudas. Se hizo un ERE, se prejubiló gente, se vendió Govelas.
Comían de bocadillo.
Ahí, exactamente, ibas a Ferraz a hablar de cualquier cosa y te decían, bueno, perdona que no te podamos invitar, y estabas allí con la hamburguesa subida del bar de enfrente. Os lo prometo,
es
que
verdad.
Es así, ¿no? Y estos han hecho un agujero, han duplicado la estructura. Allí había la estructura de PSOE y la estructura de Pedro Sánchez. El jefe de prensa del PSOE y la jefa de prensa de Pedro Sánchez. El de imagen del PSOE, el de imagen de Pedro Sánchez. Esa doble estructura, esa campaña enloquecida pro el líder, nos ha dejado un agujero que nos va a costar llenar. Y eso a mí me duele poder... Porque es que yo lo viví, aquel ajuste de aquí no se gasta ni un euro en nada, ¿no? Que es que parecía... Era un poco... ¿Verdad? A veces era un poco hasta ridículo cuando...
Yo dos veces que he ido, que fui a comer con Rubalcaba y está también Elena Valenciano.
¿Le tuviste que invitar tú?
No.
Pero casi.
Invitaron ellos, pero realmente la comida era propia pues de un convento.
Oye, cierto, que nos queda minuto y medio. Martu, que la bola, todo esto, que no tiene cobertura, todo esto que dices, pero una vez que se resuelva el problema gordo, el mollar, digamos, y haya que ir a replantearse un poco todas las federaciones... ¿tú te presentarías unas primarias?
No, yo ayudaré a... Si aquí en Madrid parece que se va a presentar Antonio Miguel Carmona, yo ayudaré a Antonio Miguel Carmona, pero yo...
Hombre, ¿alguien más? No sé, es que si no, no tiene interés esto,
No, yo no. Yo ya he visto, he visto lo que pasa con tu vida cuando estás en primera línea política y gracias, no, aparta de mí este cáliz. No
¿Y las primarias serán primarias? ¿Quiere decir, se mantendrá lo que diga la militancia, no como hasta ahora?
Hombre, yo espero que sí, ¿no? A ver, si le das la voz a la militancia y cuando no dice lo que tú quieres se la quitas, mal vamos, ¿no? Y esto esto lo ha hecho Sánchez en Madrid, en Ávila, en Murcia...
En Galicia...
Ajá, por eso. Oye, pues ¿sabes lo que te digo? Que Antonio Miguel Carmona, si llega a esa situación y se presenta, va a tener una suerte tremenda de que no te presentes tú enfrente. Y que vayas con él.
Sí.
Martu, que ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre, porque siempre da mucho gusto tener a alguien que habla muy clarito. Se agradece muchísimo, desde luego, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de ciudadano, se agradece mucho. Muchas gracias, Martu. Hasta siempre.
Un abrazo.